pequeñas, algo que igual no suele estar presente o en ninguna o solo en una, las legumbres, los cereales integrales, y luego volvemos a ser repetitivos, pero es que realmente el consumo de ultraprocesados es algo que en esta patología también es bastante relevante, ya no solo por ese alto contenido de azúcar o de sal normalmente, sino también porque se deja de lado otros grupos de alimentos, como los que hemos comentado de los cereales, las legumbres. Entonces el estreñimiento también hemos buscado, y sobre todo esa prevención, no llegar a tener, a padecerla, sino cómo podemos intentar que no aparezca.
Claro, porque la teoría la sabemos, claro, ¿no? En el fondo todos sabemos, pues comer más fruta, comer más verdura, sí. Pues si luego analizamos al final del día la cantidad de fruta que hemos tomado, por ejemplo, la cantidad de verdura que hemos tomado, a veces las cuentas no salen.
Poquita.
Porque la fruta como mínimo serían tres piezas de fruta al día, mínimo.
Sí, a ver, sí que tenemos una campaña que ha sido muy sonada, de 5 al día, no sé si os suena,
sí.
Que estamos ahí hablando de 5 piezas de fruta o de verdura, entonces puede ser quizá 3 piezas, sí, se pueden modular un poco. Y luego, aparte de todo lo que hemos hablado con el estreñimiento, no hay que dejar de lado la hidratación, porque muchas veces la dejamos de lado y es una parte fundamental para ese tratamiento del estreñimiento. Y desde consulta de nutrición esto no lo podemos tratar, pero también incentivar a la persona a que se mueva más, evitar el sedentarismo.
Claro.
Eso también influye un montón en la mejora del estreñimiento.
Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que es un avance importante, y sobre todo recordar esa figura del nutricionista, dietista, la importancia que tiene, sí. Y a veces lo poco presente que los vemos en nuestro día a día, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por esta
gracias.
Cita. Gracias.
Presente lo que se ha perdido, hacer memoria, recordar los huesos, sanar la herida donde te ha dolido, ser canción para el recuerdo, torcer el pacto y contener la ira, oler la astucia y no picar el cebo, vivir la calma, abaratar la prisa, ser humano y ser del viento. Ganar el pulso a la mentira, hinchar las venas.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Luz roja, luz verde, roja, verde. Escapa con el Peugeot 2008, disponible en versión híbrida o eléctrica y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Disfruta de hasta 406 kilómetros de autonomía o ahorra hasta un 20% de gasolina en ciudad con la versión híbrida. Peugeot 2008, diseñado para ser libre. Descúbrelo en tu concesionario.
Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor, Avenida Alicante 156, Gandía.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les Treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem!
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Tornen les taules redones de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. 4 de març, 7 de la vesprada, al Foment de Gandia. Taula redona sobre la bretxa de gènere. Homenatge a una generació. Intervindran Isabel Morant, catedràtica emèrita de la Universitat de València. Pepa Frau, primera alcaldessa de Gandia. Pilar Medrano, coordinadora de COESPE. Modera Isabel Díaz. Entrada lliure. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. Col·labora l'Ajuntament de Gandia.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Ocasión Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Lucidez borrachera de la camisa delantal.
Seguimos en A Vivir, Comunidad Valenciana. Hablamos de la Academia Valenciana de Cronistes Oficials. Se constituyó el pasado 19 de febrero en el Salón del Consulado del Mar de la Lonja de Valencia. Ahí tuvo lugar ese acto de constitución y la investidura de los académicos de número que son fundadores. Ya saben que la Lonja de Valencia tiene una gran simbología emocional, sobre todo para los cronistas valencianos. Ha estado siempre ligada a su historia y ha albergado durante muchos años sus asambleas. Bueno, hemos invitado al presidente de esta Academia Valenciana de Cronistes, que empieza a dar sus primeros pasos, al presidente, que es José Ramón Sánchez. Bienvenido.
Hola, buenos días.
El objetivo es que esta institución permita, a partir de ahora, poco a poco, ir apoyando, ir coordinando, ir creando esa profesionalización de la labor de un cronista, ¿no?, en la comunidad.
Y nosotros hasta ahora estábamos organizados desde el año 86 en una asociación cultural, la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, pero era, pues eso, una asociación cultural. Entonces vimos la posibilidad que contemplaba un decreto de la Generalitat de constituirnos en academia. Preparamos la acordamos el tema en una asamblea general, luego preparamos la documentación, la presentamos en el año 2024, en el mes de julio, y ahora finalmente, el 26 de noviembre, la Generalitat, después de los informes preceptivos favorables, pues decidió crear esta academia.
Muy bien, bueno, cronistas que ha habido siempre en la Comunidad Valenciana, es una rica tradición histórica y cultural que muchos municipios siguen manteniendo en la Comunidad Valenciana.
Efectivamente, en estos momentos pues hay más de 200 municipios que cuentan con el cargo de cronista oficial. Este cargo es elegido, lo eligen los propios ayuntamientos, en pleno, reunidos. Lo que se ha hecho hasta ahora, pues es reconocer la labor de una persona, pues que se ha dedicado, pues a investigar su pasado o conservar su patrimonio, bien oral, bien documental, y se ha dedicado al municipio y ha destacado en esa labor. Uh-huh. Por ello, pues la mayoría de los cronistas, pues suelen ser gente mayor, ¿no? Sí. A lo largo de una vida.
Pero usted empezó muy joven.
Efectivamente, yo empecé con 20 años, pero soy un caso raro, raro. Sí, ahora ya soy muy mayor, ya tengo... hago 74 años.
Ah, bueno, felicidades por adelantado.
Gracias. Y bien, lo importante es estar bien, tener ganas de trabajar y eso. Y es además es un cargo gratuito, se trabaja por amor al municipio
Nunca mejor dicho,
vecinos.
Sí.
Y eso es, y de eso alguna es. Manera.
¿Por qué hay tan pocas mujeres?
Bueno, en el colectivo... pues hay casi un 20% que puedan ser mujeres. Pero actualmente, quiero decir, la Junta de Gobierno, tanto en la asociación como ahora en la academia, ya nos hemos planteado que es muy importante pues que haya una sección que se dedique a ello, quiero decir, de fomento de ese cargo de la mujer cronista, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas mujeres cronistas que están trabajando y estudiando el pasado de nuestros pueblos y que están perfectamente preparadas y pueden ocupar este
y
cargo.
Y que quieren, seguramente, hacerlo.
Claro.
Lo que pasa es que siempre suelen ser elegidos los hombres.
Sí, porque es el pleno municipal, ¿no?, el que decide la manera de elección. Hay municipios que lo hacen por un concurso, dicen vamos a sacar la figura y aquellas personas que lo desean se presentan sus méritos, y otras veces es una propuesta a lo mejor del concejal de cultura o del alcalde o de un grupo político o de unas asociaciones del propio municipio los que plantean pues que se elija a su cronista.
Y sigue habiendo gente que está interesada en hacer este tipo de trabajo. Estoy pensando en la gente joven que nos está escuchando ahora en A Vivir Comunidad Valenciana. Sigue habiendo ese interés, ¿no? Porque, como comenta usted, es por amor al arte realmente.
Sí, pero
hacer, y un trabajo
manera,
también complejo, ¿eh?
Es un honor, de alguna manera, ¿no? El representar a tu pueblo, y más si has nacido en él, ¿no? Siempre hay ahí un sentimiento, el conocer sus orígenes, y el conocer qué ha sido ese pueblo, ¿no? Cómo ha ido viviendo a lo largo de los años, cómo ha ido pasando, a lo mejor, de una sociedad tradicional, pues hasta los años 50 y 60 de este siglo pasado, ¿no? Y ahora, a lo mejor, es un municipio industrial. O si es un pueblo de interior, que es otro mundo. Y la figura de cronista, donde es muy importante, es en los pueblos pequeños.
Claro.
Porque los pueblos grandes tienen muchos cargos, muchos funcionarios perfectamente preparados en las diferentes áreas de cultura, o en archivos, o en bibliotecas, que desempeñan una labor parecida a la que hacemos los cronistas. Y ese municipio, a lo mejor, necesita menos que otros esa figura. Pero en los pueblos pequeños, pueblos a lo mejor de 500 habitantes, que los hay en la comunidad
valenciana. Y de menos. Sí.
Pues esa persona es el alma, muchas veces, y el único garante de que ese patrimonio se mantenga y no se pierda.
Cabe es preservar y difundir la historia,
correcto,
la identidad, el patrimonio cultural también, ¿no? Uh-huh. Asegurando,
correcto,
esa continuidad de alguna forma.
La propia Generalitat, en una nota de prensa que sacó, es decir, garantizar la mayor calidad de las investigaciones, de los trabajos que hagan esos cronistas, y que hagan unas publicaciones de calidad, y para que adquieran también un mejor conocimiento de la historia local y comarcal.
Uh-huh. ¿Cómo trabaja un cronista?
Pues una labor callada.
¿Cómo lo hace?
Y de años. Yo tengo un lema.
¿Sí?
El mío es fer. Quiero decir, trabajar todos los días. Y entonces tú trabaja, acumula, y ya saldrá. Pero hay que trabajar. Quiero decir, si no trabajas, no se avanza. Hay mil campos donde poder trabajar por el patrimonio de un pueblo. Desde hablar con la gente mayor y grabar sus entrevistas y recoger, porque los mayores llevan una cultura que está desapareciendo a todos los niveles, que puede ser una cultura musical, o puede ser también una cultura literaria, quiero decir, cuentos que nos contaban nuestros abuelos, o puede ser una mera receta de cocina que recoges de tu madre o de tu abuela.
Qué buen ejemplo.
Que es una maravilla, ¿no?
Uh-huh.
Pues puedes trabajar en mil cosas, o recoger esas poesías tradicionales que la gente mayor rezaba, por ejemplo, cuando se iba a acostar, ¿no?
Sí.
Empezaban pues es que se puede trabajar en tantísimos campos, y es todo tan amplio, o recoger la toponimia de tu municipio, quiero decir, pasear por los campos y hablar con el pastor,
escribirlo,
o con el labrador,
claro,
quiero decir, recogiendo cómo se llama esta partida y por qué, y o esta fuente, o este río, o este camino, ¿no?
Uh-huh.
Es que los campos son tan diversos, y hay cronistas que son especialistas en una disciplina en concreta, a lo mejor de toponimia.
O sea, todos los días.
Claro. Pero yo lo que veo importante es trabajar en lo que sea. Y luego que te guste el trabajo.
Claro.
No por ganar dinero.
No, desde luego. Aquí no se gana dinero.
Claro, el problema es que muchas veces mucha gente joven lo que piensa es que el dinero lo es todo.
Uh-huh.
Y el dinero es importante para vivir, porque es importante sin él, pero la felicidad no te la va a dar muchas veces.
Nos vamos a quedar con esa frase para terminar esta entrevista. Bueno, quería preguntarle ahora qué plazos hay. Creo que en abril tienen otra reunión importante,
correcto,
¿no?
Correcto. Ahora es que estamos en todo el proceso de constitución, porque los estatutos van marcando una serie de pautas. Entonces ahora entraron los académicos numerarios fundadores, que fueron 43, de los 45 que habían, uno ha fallecido y tal, y ahora el día 16 de abril van a entrar los académicos numerarios investigadores, los académicos numerarios eméritos y los académicos correspondientes.
O sea, hay diferentes clases.
Es que la academia va a tener 100 académicos de número.
Son bastantes, ¿eh?
Sí, son muchos, pero es que somos un colectivo muy grande. Entonces, esa ha sido la razón de que hayamos colocado hasta 100. Pero se van a quedar fuera más de 100. Como numerarios.
¿Ah, sí?
Van a entrar solamente como correspondientes. Y luego tendrán que esperar a que fallezcan los numerarios para
poder ocupar esos
cada
puestos.
Año iremos sacando los números de los que estén libres. Entonces va a ser todo un proceso que empieza ahora, y además un proceso ilusionante.
Es lo que iba a decirle, se le nota en la cara esa ilusión.
Pues yo creo que ha sido un reconocimiento a la figura por parte de la administración y tenemos que estar agradecidos, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues José Ramón Sánchez, el presidente de esta Academia Valenciana de Cronistas Oficiales, enhorabuena por el trabajo hecho y larga vida a los cronistas, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Y que ganen los pueblos.
Desde luego,
de Valencia,
siempre.
¿Eh? Eso es lo importante.
De toda la comunidad. Gracias.
El regarito es tu melena. Me conduce a la frontera, me quiebro como el cristal. Pisa y acelera, quítame el bozal. Que aunque esto no lleve a nada, un cachito de pastel nunca hace mal. A tus ojitos hechicera yo le dedico mi cantar. Al meneíto de tus caderas, a la luz de las estrellas, le regalo este final.
Looking all around at the people I see.
Cultura pop.
Everybody's living the dream.
Mariola Cubeis.
Starring in the show that we film on our phones. Taking photos for pretend magazines.
Cultura pop. Cultura pop.
Mariola Cubeis, ¿qué tal? Bienvenida.
Pardo,
¿cómo estás?
Un día más. Pues muy bien, aquí contigo. Siempre estoy bien contigo cuando llega este momento de el a vivir.
Qué bien, qué bien.
De
bueno, y además
pop.
Con dos mujeres en el estudio, un proyecto apasionante que nos encanta a las dos y
sí.
que bueno, te dejo que presentes.
Y qué bonito.
Y qué bonito.
Y qué bonito. El proyecto se llama Habanero, básicamente. Tiene un desgajo con Brava, una agencia, pero básicamente quiero que nos lo cuenten ellas. Almudena Ortuño y Laura
Castro,
que son parte del equipo. ¿Qué es Habanero, queridas? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, buenos días, chicas, encantadísimas de estar aquí.
Son muy jóvenes para los oyentes sí. que no las estén
no
viendo.
No tanto, no tanto, de verdad, ¿eh?
No, a ver, vale, vamos a decir la edad entonces.
Yo tengo 37 años y Laura es un
pues
poquito
no,
más
no
joven.
No es tan joven, no es tan
yo
joven.
29.
¿Eh?
29, bueno, sí.
Pero me encanta que se haya formado esto en Valencia, para Valencia, con una vocación universal, ¿no? Decidme si me equivoco.
Nuestra vocación siempre ha sido nacional, desde lo local, evidentemente, porque creo que no debemos renunciar tampoco a decir que somos de aquí.
Claro, claro.
Y que desde aquí se pueden hacer las cosas.
Esto es lo que siempre decimos, Parvello.
Sí, sí. Sí. Y bueno, a partir de ahí sí que es verdad que queremos tocar temas que puedan interesar en todas las regiones, ¿no? Al final hablamos de temáticas que son muy transversales, aunque mucha gente concibe Habanero como un medio más gastronómico, porque es verdad que es nuestra pulsión y de alguna manera siempre como que nos decantamos hacia ahí. Tenemos cultura también, tenemos sí. lifestyle, tenemos bueno, reportajes en profundidad.
Invito a la gente a que entre ahora mismo sí. en la web, porque es verdad que es algo más. ¿Tú dirías que es una revista? ¿O es una cosa multidisciplinar?
Una revista digital, ¿no?
100% revista. Nosotras, además, en la editorial inicial la definimos de esta manera porque el tratamiento es muy editorial. O sea, procuramos que toda la fotografía esté muy cuidada, bajo una dirección de arte. El diseño también se ha cuidado, que no nos hemos conformado con una plataforma cualquiera. Y luego los temas. Los temas se trabajan con bastante profundidad. No vamos a la actualidad. Para nosotras, por ejemplo, hablar de, yo qué sé, aperturas, cierres, todo eso nos interesa menos.
Muy bien.
A nosotros nos gusta mucho más como ese enfoque un poco más periodístico de los temas y que los redactores también los puedan hacer pues con mimo.
Sí. Es un espacio para la cultura, para el arte, para la comunicación, dando un impulso importante, Laura, a la gastronomía, pero con una visión muy amplia, ¿no?
Sí, la gastronomía, lo que decía Almu, al final siempre es como el punto de partida y a raíz de eso pues van surgiendo
otros temas también, pero siempre la gastronomía como eje.
Pero a mí me encanta esa capacidad para contar la gastronomía con un montón de matices, ¿no? Como lo que se llama esto del lifestyle y de, en fin, de vivir bien a través de la gastronomía, pero la gastronomía no sea solo recomendar un restaurante o una tendencia gastronómica de moda. La pregunta impertinente que siempre hago: este proyecto vuestro, Brava, Habanero, ¿os da de comer? En el sentido estricto de la palabra, no solo porque vayáis a los restaurantes.
Brava, desde luego, sí. Habanero es un proyecto mucho más romántico, como...
¡Ay, qué bonito esto!
Cualquier proyecto periodístico, diría. Vale. Entonces, bueno, me gusta siempre diferenciar que son dos sociedades distintas.
¿Sí?
Con dos financiaciones completamente distintas. Y siempre hemos jugado a que los clientes de Brava no se mezclen en Habanero, ni les damos cobertura, ni nada. Simplemente, si alguien quiere contratar un espacio publicitario, pues como cualquier cliente exterior. Pero no les damos cabida dentro de los propios temas. Habanero se financia en un primer momento con la inversión de Ferran Salas, que es mi socio y pareja, y mi inversión. Así se financia Habanero.
O sea, vuestro propio dinero. Esto es muy importante, Inma Pardo. Para que la gente lo sepa, claro.
Y no somos millonetis, ¿vale? O sea, no se financia con una cantidad increíble, pero sí que decidimos desde el primer momento que todos los colaboradores cobrasen bien. Porque al final yo también he sido durante mucho tiempo periodista gastronómica, freelance gastronómica.
Y sabes de lo que va.
Claro, cómo está de precarizado el sector, y hay que decirlo, y que por eso muchos compañeros pues también se ven abocados a la corporativa, ¿no? Porque es imposible vivir a base de colaboraciones. Y entonces en ese momento decidimos que todo artículo trabajado con este cariño que antes comentaba se debía de pagar por una cantidad razonable. Y creo que pagamos como medios, pues diría, de alcance nacional.
Sí,
vale, bien. Y entonces la financiación la habéis puesto vosotros y luego se supone que eso se sustenta con suscripciones, con publicidad.
Hemos comenzado con publicidad. De hecho, la publicidad se vende en unos formatos muy especiales. Pues, por ejemplo, hemos hecho videoseriales o hemos hecho...
¿Qué es eso?
Pues en lugar de insertar un banner o de conformarnos con insertar una nota de prensa, nosotros lo que hemos hecho es un reportaje sobre una marca, y entonces contamos toda la historia de la marca.
El brand content este famoso, ¿no?
Sí. Un brand content que diseñamos nosotros, o sea, que le buscamos el enfoque nosotros, como además ese bagaje un poco más publicitario lo tenemos desde Brava, pues le buscamos como algo que le pueda interesar a la marca y le vendemos este contenido. Ellos dicen, ostras, pues es verdad, me interesa mucho que me hagáis un podcast, porque yo luego lo voy a poder utilizar también en mis redes sociales.
Ah, vale.
Y de esta manera pues nos contratan el espacio.
¿Vosotras volveríais a empezar? Perdona, Inma, que ibas a preguntar. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo lleva esto? Tanto Brava como Habanero. ¿Habanero?
Brava lleva 4 años.
¿Y Habanero?
Va a cumplirlos ahora. Y Habanero cumple ahora un año.
Un año ya.
¿Volveríais a empezar?
100%.
¿Sí, eh?
Sí. Sí.
Claro, lo que pasa es que aquí hay una trampa que yo siempre digo mucho, es decir, nosotras contamos muchas veces estos proyectos de gente muy joven que emprende y demás, que a mí me da un poquito de miedo la palabra emprende, porque al final vamos a, en fin, claro, cuando no encuentras trabajo, emprendes. Yo no sé hasta qué punto esto es una salida porque no se encuentra acomodo en lo convencional, ¿no? No sé cómo es eso, cómo es vuestra experiencia en ese sentido. ¿Animáis a la gente a que lo haga?
A ver, en mi caso 100%, ¿vale? No voy a decir que esto sea un camino fácil. Yo vengo a dedicarme al periodismo exclusivamente. De hecho, en gastronomía llevaré, el otro día lo contaba, como 15 años, que me parece una locura. Y hace unos 5 me planteo eso, ¿no? Como el hecho de decir, quiero tener un proyecto mío más sólido en lugar de estar como tan atomizada, colaborando con muchos medios. Creo que esto le pasará a mucha gente, ¿no?
Sí.
Y quiero tener como algo base. Y no me planteé que tuviese las dimensiones que tiene a día de hoy, ¿no? Yo no me planteé tener un equipo de 10 personas, ni tenía como unas ideas claras de gestión empresarial, pero lo vas aprendiendo.
Sí.
O sea, tienes que estar dispuesta como a enfrentarte a esa tormenta, y poco a poco pues vas cogiendo el timón.
Es muy interesante porque es una generación que lo hace mucho más. Nosotras pertenecemos a otra y es verdad que, bueno, yo he emprendido un montón de historias, pero reconozco que en mi entorno es más habitual lo de mantenerse a resguardo.
Sí, quedarte en el empleo de
siempre. Porque hay una frase horrible que es fuera hace mucho frío, y a mí siempre me gusta alentar a la gente a que no hace tanto frío. Hace el frío que puedes...
encontrar dentro.
Que puedes encontrar, muy bien, Perdo, que puedes encontrar dentro muchas veces.
Mira, ¿no? Yo sugiero a la gente que entre en Habanero, que lo busquen y que vean la cantidad de reportajes y de reflexiones importantes que hay. A mí hay una que cuando estaba ojeando me ha gustado mucho, pues por ejemplo, una reflexión sobre la gente que se dedica a ir a restaurantes a recomendarlos porque luego les van a pagar la comida o les van a pagar una cantidad para recomendar ese restaurante. Todo eso que vemos en redes sociales, Instagram, Twitter, que es una avalancha de información.
Las
información.
Sí. Claro, a mí me gusta más llamarles prescriptores, porque a mí me ha pasado muchas veces que me invitan a ir. Yo, por ejemplo, siempre, ahora respondéis, pero yo, por ejemplo, cuando me invitan,
¿lo pones?
Yo siempre digo, no, primero lo pongo y luego yo siempre digo, yo no te voy a asegurar que vaya a hacer un story. Porque si no me gusta, no lo voy a recomendar. Esto no lo entiende mucha gente.
Sí.
Hay gente que te escribe y te dice tal y no sé qué, y queremos dos stories y claro, una foto, y tú dices, un momento, exacto. No, o sea.
Pero eso la gente tiene que saberlo. Y claro. Eso lo puedes encontrar en esta revista,
sí,
¿no?
Sí.
Almu, es una forma de ofrecer un poco las tripas de todo este mundo gastronómico en el que estamos a veces metidos y que muchas veces no acabamos de entender ni los que estamos dentro, ¿no?
De este tema, además, han salido como muchos artículos en Habanero, pero de manera espontánea, porque creo que hay interés público por, sí, entender cómo funciona, ¿no?
Claro.
Mucha gente jovencita también está pensando, oye, ¿y si yo me dedico a esto?
Claro. Es que lo ven fácil, lo ven como algo fácil.
Hombre,
¿no?
Y grato.
Y que tampoco se ha trazado mucho la línea entre lo que es periodismo gastronómico, prescripción gastronómica, ¿no? Que para mí son dos mundos completamente distintos, ¿no? Si en Brava lo vivimos a diario también.
En Brava lo vivimos a diario y al final es que para mí son, o sea, los influencers es otra forma de publicidad. Y ya está, simplemente. Entonces, claro. La publicidad, pues muchas veces se tiene que pagar, claro.
Claro. El problema es cuando ellos no dicen que es publicidad.
Claro,
ese es el problema.
Eso es lo que iba a decir, ese es el problema.
Claro.
Tú tienes que decir que esto es publicidad y que esto se ha pagado.
Claro.
Sí que creo que están obligados a decirlo de alguna manera, pero a nivel legal creo que todavía no hay nada como 100% escrito, entonces muchas veces se acogen a eso también.
Pero sí que hay una revolución, ¿eh? En esto
sí.
Hay una especie como de mirada un poco de, bueno, vamos a ver, basta, chavales, basta de prescripción de todo, que me da igual que anuncies micros,
que lo que sea.
Que tornillos, no puede ser esto.
Y esto de la revista que pica, que es un poco también Brava también pica, explicarnos un poco este concepto picante, a ver.
Pues esto viene sobre todo por el universo también de Brava. Nosotras cuando empezamos en Brava lo que queríamos era, pues eso, picar un poco en la gastronomía, ¿no? Yo creo que veníamos de prácticamente una comunicación gastronómica bastante aburrida y sosa, y creo que Brava llega un poco para cambiar eso, para cambiar esos códigos.
Sí.
Y jolín, creo que nosotras pusimos como esa semillita de hacer cosas un poquito más creativas en el mundo gastronómico, y a raíz de eso, pues Habanero, tres cuartos de lo mismo.
Sigue ahí, ¿no? Almudena, picando.
Sí, quisimos además que fuera una revista con un enfoque crítico, o sea, por eso jugamos a la idea de que picase, porque creíamos que la comunicación gastronómica, bueno, el periodismo gastronómico incluso, estaba siendo muy complaciente, a veces se estaba acercando demasiado a la publicidad, entonces queríamos como ese desafío, ¿no? Esa puntillita, y tampoco ha sido fácil desde una ciudad como Valencia, ¿sabes? Donde el ecosistema es como pequeño, todos nos conocemos. Creo que ese punto de vista más crítico de repente ha impactado, ¿no?
Pero hay que dejar claro que es verdad que vosotras estáis en Valencia, pero el contenido, tú entras en el contenido de la revista y no sabes si es Valencia,
totalmente,
Albacete
totalmente.
O Sebastopol.
Pero porque las firmas son de todas partes.
Y no solo eso, sino la vocación de los temas, el enfoque, es decir, claro, que eso es lo que yo defiendo siempre, que se pueden articular cosas desde esta ciudad que es tremendamente cosmopolita y tremendamente creativa y tremendamente luminosa, con esa vocación de llegarle a un lector en Indianápolis, ¿no? Que es una cosa que a mí me gusta mucho destacar.
Que es el objetivo de esta sección, de hecho.
Que es el objetivo de esta. Sí, es cultura pop. Nosotras siempre traemos gente un poco diferente, ¿no? Que se sale de la norma, que vive en esta ciudad y que quiere vivir. Que es una cosa que fuera de aquí os habrá pasado, que no se entiende todo. Yo llevo toda mi vida yendo a Madrid a currar cada semana, y siempre hay alguien que me dice, pero ¿por qué no te vienes a vivir? Y no, es una opción vital vivir
claro,
en Valencia.
Claro que sí.
Demostrar que se pueden hacer cosas, que tu punto de vista, además, comunicar desde, o sea, decir claramente que vives aquí, que esta mediterraneidad es importante, ¿sabes? Que esta alegría se puede transmitir, que yo creo que es lo que hacéis vosotras en lo vuestro, y lo que hacemos aquí, Irma Pardo y yo, en cada cultura pop.
En cada cultura pop. Bueno, yo quería preguntaros también, ¿cómo veis este mundo de la gastronomía en el que cada vez, no sé si tenéis esa impresión, tú también, Mariola, de que cada vez hay más aperturas de restaurantes?
Yo creo que estamos viviendo ya como un entorno hipersaturado, ¿no?
Totalmente, me parece lo mismo, sí.
A veces cuesta como distinguir los conceptos entre sí, ya no solamente a nivel gastronómico, a nivel de marca también. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como para que los relatos no se parezcan o que todo el mundo esté hablando exactamente de lo mismo, porque, bueno, pues al final creo que ha sido muy positivo, ¿no? El crecimiento o el desarrollo del sector, pero también tenemos como que encontrar maneras de llevarlo a un punto más sostenible. por así decirlo.
Laura, también crees esto, ¿no? Bueno, estando en Brava, supongo que lo vivirás día a día.
Claro, lo vivimos día a día y también a nivel empresas y a nivel incluso a lo personal, siempre tienes que estar como corriendo por ver cuál es la última novedad, por ir a probarlo, por no quedarte atrás. Y yo ya eso sí que lo llegué a sentir, sobre todo en los principios de Brava, decir, ostras, es que si no voy a este sitio que acaba de abrir...
Estoy fuera,
completamente.
Eso hay que dejarlo, queridas.
Y es verdad que...
El FOMO hay que eliminarlo.
Claro, ahora es como todo lo contrario, el HOMO creo que se llama, ¿no? El Joy of Missing Out. Sí, sí. Pues ahora yo estoy como en esa parte, en decir, oye, sí, hay una apertura muy guay, pero ya iré cuando me apetezca, cuando quiera.
Claro, es una reflexión que hacemos nosotras, pero imaginad el público en general también, ¿no? A la hora de elegir un sitio para ir a tomarte unas tapas, un restaurante... Yo creo que también tienen una acumulación total y absoluta de posibilidades sin saber muy bien hacia dónde van, ¿no?
Creo que a veces les estamos desinformando. Porque,
más que informando.
Claro, sí. Creo que también la gente se está alejando un poco de lo que es alta cocina, unos tickets demasiado altos. Han visto como demasiada presencia de todo este tipo de restaurantes y quizá mucha gente ha tenido que hacer un esfuerzo económico muy grande por ir a ellos. Y creo que nosotros también tenemos como un poco la responsabilidad de decirles que hay más opciones u otras maneras de vivir la gastronomía.
No, me gusta mucho lo de la responsabilidad, porque yo yo me dedico al análisis audiovisual y me tomo súper en serio mi tarea como prescriptora, ¿no? Me parece que eso hay que destacarlo y hay que decir, hay gente que me va a hacer caso, tienes que ser seria para esto, claro.
Vale, claro que te hacen caso.
Sí, sí,
por supuesto.
No digo a mí, digo que cuando haces la prescripción de cualquier cosa, tienes que ser seria y responsable. Bueno,
hombre,
pues queridas.
Y en la cadena SER, en los programas que tenemos dedicados a la gastronomía,
exacto,
especificamos si hemos... ido a ese restaurante y nos ha gustado y lo queremos recomendar, o estamos haciendo una entrevista para conocer exactamente la presentación de ese gastro, ¿no? De esa oferta gastronómica. Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas
gracias a las dos.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Para un beso.
Radio Gandía. Cadena SER.
Su primer cole, vuestra tranquilidad. Elegir colegio es una de las primeras grandes decisiones como familia. En Escolapios Gandía lo sabemos y por eso cuidamos cada detalle desde el primer día. Preinscríbete en nuestra web o en la bio de Instagram. Te mantendremos informado y recibirás la invitación a la jornada de puertas abiertas. Escolapios Gandía, un lugar donde crecer con confianza.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Royal Bliss patrocina a Quién Cocina Hoy.
¿Quién cocina hoy?
Hoy nos cocinan desde Pedreguer, desde el restaurante Ausiàs. Ausiàs Signes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, un restaurante que acaba de recibir un Sol Repsol y que yo creo que es un reconocimiento que todavía, bueno, estáis asimilando, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Ha pasado una semanita, más o menos.
¿Qué supone para vosotros este Sol?
Pues la verdad es que es un reconocimiento pues que al final yo creo que es... reafirma que lo que pensábamos que estábamos haciendo, que es al final pues un proyecto de un restaurante pues en un pueblecito un poco apartado, pues te da fuerza para seguir sin miedo y para adelante.
Claro que sí. Bueno, Ausiàs es un chef pastelero que se pasó a la parte más salada con la puesta en marcha de este pequeño restaurante que, como decimos, está en Pedreguer. Es pequeñito, tiene apenas 7 mesas. Cuenta con el apoyo de su mujer, con Felicia Guerra, que también es pastelera y cocinera, y que, bueno, juntos sirven esta propuesta de una cocina muy personal, con esa opción también de menú degustación, aunque sea un restaurante pequeñito y en Pedreguer, que yo creo que eso está dándole todavía más calidad, ¿no?, al producto.
Sí, al final abrir aquí fue una apuesta, pero también creemos plenamente en esto, porque al final lo vemos como una forma de vivir también.
Claro que sí. Bueno, la receta, Ausiàs, ¿qué nos propones cocinar en casa?
Pues vamos a cocinar un micho escabeche, un escabeche muy, muy ligero, muy rápido.
Sí.
Hecho con bonito y con verduras de temporada. Bueno, ahora ya está empezando a hacer algo más de calor, pero todavía queda algo de algunos nabos, alguna col. Uh-huh. Y vamos a hacer algo así.
Muy bien, ¿y cómo lo hacemos?
Pues muy, muy fácil. Empezamos con el bonito, que podemos meterle nosotros mano o que el pescadero le meta mano, pero sobre todo apartar esos lomos tan, tan buenos del bonito y quedarnos con las espinas, que normalmente las tiraríamos por esas espinas. Lo que haremos será muy sencillo. Las ponemos 2 minutitos en agua con hielo, desangrarlas un poquito y después, desde agua fría, las pondremos con el mismo peso de espinas que de agua, levantamos y cuando arranque el hervor apartamos y hacemos una especie de caldo, infusión de bonito que usaremos.
Muy bien.
Lo apartamos. Uh-huh. Y después cogemos como 2 vasitos de aceite de oliva virgen extra. Y en esos 2 vasitos de aceite de oliva vamos a empezar a rehogar muy suave, pues cebolla cortada en juliana, col rizada cortada en juliana, nabo, napicol, uh-huh, zanahoria, uh-huh, todo, verduras en la misma proporción, todo eso bien, bien rehogado con un puñado de pimienta, una ramita de tomillo, hierbas que tengamos a mano, a aromatizarlo como queramos.
¿Sí?
A mí me gusta ponerle unas laminitas de jengibre fresco laminadas para aromatizar el escabeche.
Sí.
Y cuando esté medio, medio rehogado, que no tenga mucha coloración, pero que sí que esté bien, bien pochadito, pues le echamos un vasito de vino blanco que reduzca y le echamos medio vasito de vinagre y que vaya reduciendo eso. Y en ese momento, pues lo que haremos será coger los lomos de bonito, uh-huh, que los tendremos limpios, los salamos bien, y los dejamos caer sobre el escabeche en caliente y que se cocinen ligeramente ahí, ¡pup!, y lo apartamos. Ahora, este es un escabeche que tiene varias opciones. Podríamos hacerlo un poquito más subido de vinagre, podríamos darle una vueltecita a la cocción del pescado para conservarlo durante un tiempo, pero esta versión, esto es para que directamente así, casi en caliente, o haberlo hecho por la mañana y ni pasarlo por la nevera, directamente se coja un tomate, se coja unas lechugas que están buenísimas ahora, se prepara una ensalada y después se coja ese bonito, se ponga sobre eso, se ríe con toda la verdurita y se moje pan y se disfrute.
Madre mía, o sea, estoy salivando ya, estoy imaginándome ya el plato. Delicioso, sin duda. Bueno, ya saben los oyentes que vamos a poner la receta en nuestra web para que paso a paso puedan seguir haciendo este plato. ¿Cómo lo llamamos, por cierto?
Pues yo lo llamaría como un mich escabeche de bonito y verduras de invierno.
Y verduras de invierno. Perfecto, tomamos nota. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Nada, a ti, un placer.
Un placer, gracias. Y bueno, para terminar siempre una recomendación de nuestro embajador de cócteles, Clemente López, hola.
Hola, vividores. Pues hoy os sugiero a Legal en Valencia, un local donde miman cada detalle del combinado.
Nos disculpen los oyentes espectacular las dificultades con que tenemos con el sonido. Tonic bueno, Water, hemos hecho lo que hemos podido, pero sí queríamos tener
de
esta
naranja fresca, ralladura de naranja, fresca, pomelo dulce, yuzu y mandarina. Elegante, con un amargor medio alto y un puntito ácido que envuelve el paladar. Ideal para empezar la noche con personalidad. Pues apuntado queda, ¿eh? A Legal con Royal Bliss. Hasta luego.
Hasta luego, Clemente. Terminamos ya, Raúl Calvo en el control de sonido. Que disfruten del domingo.
En Radio Valencia Cadena Ser, Ser Falleros. Las fallas que mejor suenan. Colabora Generalitat Valenciana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, falleros, falleras, amigos de esta casa de Ser Falleros. Bienvenidos a el primer programa especial de Ser Falleros, donde os vamos a contar todas las mascletas desde hoy y hasta el día 19. Y ya tengo a mi inseparable compañero Luis Fernández, que estás ya a pie de balcón. Luis, ¿qué tal?
Buenas, Santi. Sí, ya hemos podido coger posiciones, ya hemos tomado posiciones. Estamos aquí pues en primera fila del balcón, viendo cómo esta primera mascleta del día 1 de marzo está congregando a decenas de miles de personas. Santi, no se acaba la gente, las cabezas, desde la zona de María Cristina, ni desde la zona de me estaban diciendo los compañeros, mira cómo usan todos nuestra guía, Santi, que hoy además la damos, están todos los compañeros con la guía, y aquí también, como te estaba diciendo, muchísima gente.
Bienvenido, bienvenida al carrusel deportivo de la cadena SER. De aquí y hasta la 1:30 de la madrugada, casi 12 horas de radio y deporte en la SER. Jornada 26 en Primera División, se va acabando esto. Ya estamos en el mes de marzo, 1 de marzo del año 2026, con muchas noticias. Lo de menos es el deporte, pero estamos aquí para entreteneros, como digo, hasta la 1:30 de la madrugada. Tenemos 4 partidos en el día de hoy. Para empezar, 2 de la tarde, el Chelsea Español en el Martínez Valero. Eran en el mes de diciembre los dos equipos revelación. En marzo, los dos peores equipos, enero-febrero de este año 2026. Arranca o no, Joan Tejedor, Martínez Valero, hola.
Hola, Álvaro, muy buenas. Enseguida lo hará, vamos tarde con los prolegómenos. Ahora mismo, minuto de silencio en el Martínez Valero por una figura histórica, Simón Mirabete, más de 30 años en las inferiores del club, especialmente como delegado. Pero son dos equipos, como dices, que 8 partidos de 2026, 3 puntos el Elche, 2 puntos el Español, no han ganado. Le urge más al Elche, que es el que está rozando el descenso a un punto de la zona roja. El Español sigue luchando por plazas europeas. Acaba ahora mismo el minuto de silencio. Va a empezar enseguida en el Martínez Valero este Elche Español de la jornada 26.
Descanse en paz, lo vivimos con Tejedor, con Morago, con Carlos Marañón, Bruno Alemany, Iturralde, González. Segunda división, jornada 28. Atención, porque juega el Deportivo de La Coruña, que es quinto con 46, frente a la Real Sociedad B en Zubieta. Arranca o no, Unai Cantero, hola.
Arrancó el partido aquí en Zubieta. Arratsaldeon, Álvaro, familia de Carrusel. Bajo el sol, temperatura perfecta. Nuevo césped en las instalaciones de la Real. Sansi y Depor, los potrillos, vienen de ganar tres partidos seguidos. El Depor sin Jeremai Hernández. Rotaciones en el Sanse, carrera al banquillo. Entra Mariez Currena, los gallegos Seda, Chouri, Stoikov arriba. Unos 400 aficionados del conjunto gallego aquí en Zubieta. Minuto 2 de partido, Sanse 0, Depor 0.
Recuerdo que aparte del Elche Español y el Real Sociedad B Deportivo de la Coruña, tenemos más cosas, 2-2, 1-2 en Canarias, una noticia que hemos conocido esta mañana y que es importante a nivel de fútbol, evidentemente no a nivel de todo lo que pasa, está pasando en el mundo desde la muerte de Ali Khamenei, ya sabéis, el líder supremo de Irán y que había gobernado Irán en los últimos 39 años, tras el ataque conjunto de Estados Unidos y de Israel. Se viven horas bastante complicadas en el mundo, y en lo que concierne al fútbol, teníamos previsto dentro de 26 días un partido a la finalísima entre España y Argentina. ¿Se disputa o no? ¿Se iba a disputar en Qatar? ¿Y al final qué pasa? Marcano, hola.
Hola Álvaro, oyentes de Carrusel. De momento no se juega la finalísima. Qatar aplaza y suspende todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso por los bombardeos de Irán. Serían un Arabia Saudí-Egipto, un Qatar-Serbia, un Argentina-España, un Egipto-España, un Serbia-Arabia Saudí y un Qatar-Argentina. Como digo, dos partidos de la selección española de Luis de la Fuente en el aire por los bombardeos de Irán. Qatar suspende todos los partidos y competiciones de fútbol hasta nuevo aviso.
Noticia que nos cuenta Ignacio Marcano, que ha saltado hace una hora y apenas 24 horas después de esos bombardeos masivos de Estados Unidos y de Israel a Irán, ha muerto el líder supremo iraní, Ali Khamenei, que llevaba 39 años en el poder. Y según la BBC, Irán ha respondido con bombardeos en Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Irak y la propia Israel. Vamos a escuchar el testimonio de Pepe Losada, que es uno de los pocos españoles que de hecho todavía continúan ahora mismo en Irán. Estaba contando a mi compañera Isa Pacheco hace apenas unos instantes que ahora mismo va en carretera de Irán hacia la frontera norte, que está en Turquía. Le quedan 3-4 horas de viaje. Anoche, en el último tramo de Carrusel con Yago de Vega, le decía esto.
Yo, bueno, viniendo para la autopista ya hemos visto misiles por el cielo.
¿En serio?
O sea, que hemos visto los misiles, claro, claro, hemos visto los misiles.
Entonces, ¿y qué piensas, claro, cuando ves
tú
eso?
No sabes, Pepe, si el misil se va a desviar y te va a dar a ti, claro. O sea, que estás viendo eso y tú dices, es que estamos en guerra, esta es una guerra. Ahora, con el estado ya de guerra abierta, pues
claro, claro.
Vamos a intentar salir y llegar a España y estar ya a salvo con la familia. Claro.
Tremendo el testimonio de Pepe Losada anoche, como digo, en el último tramo de Carrusel Deportivo con Yago de Vega. También por ahí está Munir, el que fuera en su día internacional con la selección española, exjugador del Barça, exjugador del Getafe. También Iván Sánchez, exfutbolista del Valladolid. Estábamos hablando ahora fuera de micrófono con Rafa Guijosa, que ya hace un par de semanas canceló su contrato como seleccionador de balonmano de Irán, pero la noticia de la mañana en el mundo del fútbol, que es lo de menos, suspendido al menos en Qatar la finalísima entre Argentina y España. Veremos si se busca nueva ubicación. Atención, tenemos gol en Zubieta Unai.
¡Gol del Depor! ¡Vaya cantada de Aitor Fraga! El centro lateral y el portero del Sanse con la gorra de Lev Yashin intenta despejar, queda balón suelto, la remata Stoikov, que la mete para adentro, se adelanta el conjunto gallego. Minuto 4 de partido, Sanse 0, Depor 1.
Celebramos, Juan.
Un estadio en pie, el minuto que lo cambia todo y tú viviendo cada jugada, porque en la vida hay instantes que te llenan de emoción. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occident.
Continuamos el repaso, recuerdo, más allá del Elche Español, 4 y cuarto de la tarde, Valencia, Osasuna. A las 6 y media tenemos derbi sevillano en la Cartuja, entre el Betis y el Sevilla. Ayer 25.000 personas, nada más y nada menos, que hubo en el estadio, nuevo estadio del Betis, para las próximas temporadas, para aplaudir a los suyos. Y para las 9 de la noche, Montilivi, Girona, Celta de Vigo. Segunda división, jornada 28, más allá del Real Sociedad B, 0 de por 1. Por cierto, vaya cantada. Mira, saluda a Carlos Marañón, que está por aquí. Hola, Marañón.
¿Qué tal? Hola, Álvaro. Buenas.
Alguna de cine tiene que caer en el día de hoy, ¿eh?
Hombre, algo hablaremos. Lo que sea,
una pequeña. Vaya cantada, por cierto, la del portero del Sanse, del Real Sociedad B.
La verdad.
Bastante importante. 4 y cuarto de la tarde, Sporting Leganés, a la misma hora Mirandés Ceuta, a las 6 y media Cultural Leones a Las Palmas, para las 9 de la noche Eibar Cádiz. Recuerdo que para mañana, 8 y media en directo Carrusel, a las 9 se disputa un Real Madrid Getafe. Raro ver al Real Madrid disputar un partido un lunes, pero no tiene partido la semana que viene de Copa del Rey, ya que cayó eliminado hace unas cuantas rondas. Esto es lo que ha dicho, a pregunta de la cadena SER, a pregunta de Javier Raez, Álvaro Arbeloa, cuando le preguntaba a Raez acerca de la baja de Kylian Mbappé.
Lo tenemos muy claro, como dije el otro día, qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha estado pasando y qué es lo que queremos ahora, ¿no? Que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100%. Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias que tenemos que ir día a día.
¿Por qué no se le vio el miércoles en el Bernabéu junto con el resto de sus compañeros?
Bueno, Kylian no estaba porque tenía permiso de entrenador.
Incidía mucho en las molestias. Molestias, hasta en dos ocasiones dice molestias. Y en una ocasión dice pequeñas molestias. Después vamos a escuchar el corte a pregunta de Antón Meana, lo que dijo hace apenas unos días después del partido de Liga de Campeones, porque yo juraría que habló de lesión. Ahora habla de molestias. En fútbol internacional, pendientes del Cremonese Milán, recordemos que hoy tenemos un Arsenal Chelsea y un Roma Juve en Italia. Y además en motociclismo se ha disputado el Gran Premio de Tailandia con la victoria de Bezzecchi. Ha sido segundo Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón, que ahora mismo es líder del Mundial. Se cayó Alex Márquez, pinchó Marc Márquez y enseguida el profe López nos va a contar la última hora de los campeonatos de España en pista cubierta. Y atención a la noticia de última hora que tenemos en Barcelona. José Antonio Duro, hola.
Hola, Álvaro, un nombre propio, el de Robert Lewandowski, fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes, vuelta de las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid. Lewandowski, el delantero polaco del Barça, no estará en la Copa ante el Atlético.
Es oficial, atención.
¡Ojo, Quique García entra en el área por la izquierda, le pega con la punta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Español! ¡Gol! ¡De Quique García! ¡Del obrero del fútbol! ¡El gol no tiene edad! Aunque pareció rejuvenecido en esta carrera de más de 40 metros, en una transición relámpago del Español, que robó en su campo y vio que todo era espacio a la espalda de los centrales del Elche. Balón hacia el carril izquierdo, entre el central y el lateral, donde se descolgó Quique García, que rejuveneció 15 años de golpe, encontró punta de velocidad, encaró el área, controló el balón y con poquito ángulo, como si fuera un definidor de fútbol sala, le pegó con la puntera, la alejó del guardameta Dituro, el balón golpeó en el palo de más lejos a la izquierda del portero y se acomoda en la red para en el 6 de partido hacer el primero del Español. Marca Quique García para un equipo necesitadísimo de puntos para retomar la racha que consiguió en la primera vuelta. Elche 0, Español 1.
¡Celebramos, Juan!
Hay momentos que iluminan un partido y otros que iluminan tu vida. Cada paso, cada impulso, cada salto hacia tu objetivo. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo, todo y todo con Occident.
Dos cuestiones rápidas, gol absolutamente legal porque sale de su campo y vaya punterazo para hacer el 0-1. No había ni saludado a Pepe Morago. Jarro de agua fría en Elche. Hola, Pepe, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Saludos. Aquí estamos efectivamente sufriendo, Álvaro, este inicio de partido. Muy bien el Español. El Elche a seguir sufriendo. Antes del encuentro, protesta en la grada contra los últimos arbitrajes sufridos por el Elche, y Eder Sarabia, que está en un palco viendo el partido porque vio la quinta en San Mamés, está dirigiendo al equipo a pie de campo su segundo, John López.
Dame Marañón, siempre un Quique García en la vida,
¿eh? Sí, por supuesto. Vamos. Está fenomenal, está hasta rápido, ¿no? Pero hay dos cosas en la jugada. Una, que es un ataque prometedor del Elche. Un ataque prometedor del Elche con un balón casi en la frontal del área, que Cabrera rebaña fenomenal, y a partir de ahí todo lo que hace el Elche le pilla completamente descolocado. Prometedor del Elche con un balón casi en la frontal del área, que Cabrera rebaña fenomenal, y a partir de ahí todo lo que hace el Elche le pilla completamente descolocado a los centros, al centro del campo, que no logran atrapar ese balón rápido a Quique, a los centrales. O sea, hay un jugador a la altura de Quique nada más y está a unos 15 metros, y es una carrera para un jugador que no es rápido, fíjate, que te puede correr desde el centro del campo con el balón, y luego eso, lo que has dicho tú, un monumento al punterón.
Punterazo.
Pero vamos, perfecto. Alguno dirá, no, le mete tres dedos. No, le mete la uña directamente.
Porque ve que al ser diestro, sí, sí, le está tapando la opción de tirar con el interior seguramente el futbolista del Elche, y la única opción es el puntarazo. Minuto 10 de partido, 0-1. Recuerdo que el Elche no gana en Liga desde el 21 de diciembre ante el Rayo Vallecano, y el Español no lo hace desde el 22 de diciembre en Liga en Bilbao frente al Athletic. No hemos dicho ni los 11. Teje.
Ahí corren a favor del Elche.
Nos aguantamos al correr primero.
El Español, Rafa Mir entraba por banda derecha, puso el centro, solo la buscaba André da Silva dentro del área, despejó Riedel cuando buscaba segunda acción el Elche, volvió a cargar frontal de la pequeña. Ahí el Español no quiso problemas, la mandó a la esquina. Aguantamos el córner y enseguida os contamos con qué juegan los dos conjuntos para intentar sumar de tres por primera vez en este 2026. Va el Elche desde la banda derecha con la izquierda, por lo tanto el balón se va a ir cerrando. El Español defiende con los 10 de campo dentro del área. Balón al primer palo, la saca Cabrera, queda muerta, la aleja de Expósito, no hay nadie haciendo de palomero. La va a recoger Dituro, el portero, en el círculo central para ponerla a los pies de Leis Febas, que vuelve a cargar banda derecha buscando la espalda de Carlos Romero. Agacha la cabeza el lateral del Español porque el balón es muy largo, es imposible para el extremo del Elche. Saque de puerta, Pepe Morago, recordamos o anunciamos con qué sale hoy Eder Sarabia.
Sí, en la portería con el argentino Dituro, tres centrales, Affengruber, Pedro Viga y Leo Petrot, dos carrileros por la izquierda, Germán Valera por la derecha, Tete Morente, Cebas y Maraguado en el doble pivote, arriba Andrés Silva y Rafa Mir.
El Español sale con Dimitrovic en portería, Omar, Riedel, Cabrera y Carlos Romero en defensa, Urco, Pol, Lozano en la sala de máquinas, Edu Expósito en el enganche, Dolan y Pere Milla en las bandas, y arriba Quique García lo está pitando, Josu Gareca Azpeteguía del Colegio Navarro. En el bar le asiste Daniel Trujillo Suárez del Colegio Tinerfeño. Lo contamos en carrusel con el sonido de Aitor Blasco. Estamos en el 11 de la primera, gana desde el 6 el Español con gol precisamente de Quique. Quiere devolverse la leche, ojo el centro que se pasea por el área, recoge Andrés Silva, le pega con la rosca Cabrera camino de la portería, le cae a Febas, vuelve a bloquear Cabrera, córner.
Cuidado, cuidado.
Está respondón el Elche, Carlos.
Sí, sí, no, ha salido bien desde el principio, pero sí, es que el gol del Español es una contra perfecta, pero sobre todo perfecta por los defectos defensivos de una jugada en la que estaba completamente volcado el equipo, se había olvidado de que hay fase ofensiva y fase defensiva.
Parecía el minuto 80 de partido.
Claro, claro, y que perdían 0-3, ¿no? Esa es la sensación que da, así que no, el Elche es un equipo que juega bien, que ataca bien, ¿no? Y bueno, sigue ahí, habrá más
con
más razón.
Segundo palo, balón descolgado, rechaza el Español, por segunda vez Romero, que se ha empujado, falta. Falta por empujón, y ojo porque ha quedado, piden asistencias, Morago.
Sí, piden que salgan los auxiliares del Español, salen rápidamente para atender a Carlos Romero. Sigue tendido en el terreno de juego, se para el partido. Elche 0, Español 1, va a ser atendido el futbolista del Español.
Es que no lo he visto,
La media luna, es un balón en la media luna.
A la salida del córner.
Un golpe en la cara.
Sí.
Le deja el codo un poquito.
le deja el codo. Le deja el codo, marca Aguado, le deja un poquito el codo. No sé si incluso podría haber sido tarjeta amarilla, porque llega un poquito tarde. Le están atendiendo. Bueno, pues mira, aprovecho, minuto 13 de partido, parece que no es grave, Elche 0, Español 1, con ese gol de Quique García. ¿Reacciona o no el Sanse en Zubieta frente al Deportivo de La Coruña después del gol de los visitantes, Unai?
Está empezando a tocar, está empezando a ganar en posesión los potrillos, pero el Depor a la contra puede ser matador. La toca Ibai Aguirre atrás, la coge Luke Mbeitia, poquitas ocasiones de los potrillos, sigue ganando el Depor.
¿Se recupera o no Romero?
Sí, sí, ya se ha recuperado, ya está Carlos Romero recuperado. Le ha dicho algo el auxiliar, el partido se va a reanudar, afortunadamente ya está. El árbitro se preocupa también por su estado, ¿eh?
Bueno, pide que salga del campo porque no ha sido tarjeta.
Claro.
Entonces le pide que salga del campo.
Efectivamente. Más allá del gol, ¿te gusta el once que saca hoy Manolo González?
¿Mara? Sí, sí, me gusta. Es bueno, vuelve Pere Milla, que en el Metropolitano no jugó de titular, no fue de la salida. Estaba Jofre, que también estaba dando buenos minutos. El Español tiene que reencontrarse, sobre todo defensivamente, ¿no? Ofensivamente, te diré que ha estado metiendo goles en los partidos, que ha estado siempre ahí, pero que atrás es donde y atrás es donde no hay cambios, ¿no? Porque siguen jugando un poco los mismos. Hoy está Riedel, que no había rendido demasiado bien, era Calero el que jugaba normalmente, está con la renovación, Calero, sí, bueno, aparte de eso, ¿no?, que está tocado, pero que digamos que Riedel tampoco nos había dado mucha muestra de seguridad, sobre todo cuando estaba jugando alguna vez de lateral, incluso o con tres centrales, ¿no? Caído un poquito más a la banda, ¿no? A ver hoy si recupera un poco. He visto que estaba defendiendo demasiado dentro del área. Es una mala idea. Si quieres aguantar el resultado, es mala idea,
¿no? Recuerdo que el Español es octavo, 35 puntos, y Pepe, el Elche, decimoséptimo con 25. Una de las revelaciones en el arranque de año, pero es que ahora mismo está tan solo un punto por encima del descenso. No sé si hay nerviosismo o el Elche está acostumbrado a ser también un equipo ascensor, a estar en ese tipo de situaciones.
No, de momento hay tranquilidad y algo más por la derrota del Real Mallorca ayer ante la Real, que permite al Elche seguir otra semana fuera del descenso, pase lo que pase, pero de momento lo que tenga pensado Bragarni solamente está en su cabeza. Siguen confiando en Eder Sarabia, pero necesita ganar partidos, porque en el fútbol ya se sabe que los resultados te pueden echar.
¿Tiene contrato solo hasta junio o tiene más?
Hasta el 27, hasta 2027.
Hasta el 27, o sea, que un año más.
Sí.
El balón que recupera Dolan por el centro, se pasea, no la saca bien el Elche, la persigue a Urco. Se queda el balón muerto dentro del área, no llega Dolan, la puede sacar de esa zona marca Guadero, el que quiere correr es el equipo local. Balón de André da Silva, la persigue Rafa Mir, es demasiado larga, sale Dimitrovic del área, saque de banda para el Elche. Desde la derecha de su ataque.
¿Dónde lo está viendo Eder Sarabia? ¿Tiene ahí un palquito?
Desde un palco del estadio, sí.
O está en la zona de las cabinas, lo digo porque el otro día, como Mara, ya sabes que vinimos de la semana donde teóricamente iba a estar en la cabina contigua prácticamente, a la que ocupan Romero, Recio y Meana, y al final les dejo plantados y lo veo desde el autobús. ¿Está en la zona más o menos de prensa o está en la zona, una zona absolutamente diferente?
En la zona de prensa no le he podido ver, pero vamos, el club no ha dicho nada, pero tiene que estar en uno de los palquitos de tribuna o aquí en alguna de las cabinas de prensa. De momento no te lo puedo confirmar porque aquí no lo he visto.